informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, comenzamos conversando con el especialista. Qué alegría saludarlos en este nuevo episodio donde el crecimiento personal es el protagonista. Y quiero dar la bienvenida también que me acompaña en el estudio. Sebastián, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Joana? Y hola, amigos queridos. Qué bueno es estar aquí para poder abordar temas muy importantes para nuestra vida. Y el tema de hoy es importante y relevante. ¿Cómo incorporar nuevos hábitos en nuestra vida? Hoy vamos a hablar sobre este tema y los vamos de alguna manera a usar para poder fortalecer nuestra vida en todos los sentidos.
Es verdad, porque todos hemos empezado con entusiasmo una nueva rutina, hacer ejercicio, comer mejor, dormir temprano, pero al poco tiempo volvemos a lo mismo.
¿Por qué nos cuesta tanto sostener un cambio? ¿Será que es falta de voluntad o hay algo más profundo detrás de la formación de hábitos?
Hoy queremos ayudarte a entender cómo funciona tu mente y darte herramientas prácticas para que los cambios que deseas no se queden solo en buenas intenciones.
Para eso tenemos con nosotros a un invitado, un experto en psicología y desarrollo humano que nos mostrará el camino para crear hábitos duraderos sin agobiarnos.
Y si estás buscando transformar tu rutina, mejorar tu disciplina o simplemente sentirte más en control de tu vida, este programa es para ti.
Así que no te vayas porque lo que vas a escuchar hoy puede marcar un antes y un después en tu día a día.
Vamos a dar la bienvenida, estará con nosotros el psicólogo clínico, psicoterapeuta, magíster en terapia breve estratégica. Está con nosotros Daniel Morales. Bienvenido a Radio Nuevo Tiempo.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto volver a este espacio a compartir sobre este tema, así que vamos ahí con el conocimiento y la práctica.
Excelente, Daniel. Sí, ese es el objetivo hoy, poder llevarnos algo práctico que podamos aprovechar en nuestro día a día. Y como comentábamos en la introducción, Daniel, cada inicio de semana, de mes o de año, muchas personas se proponen cambiar en algún aspecto de su vida. Hacer más ejercicio, leer, comer mejor, pero la motivación inicial suele desvanecerse rápidamente. Desde tu experiencia, ¿por qué nos cuesta tanto sostener nuevos hábitos, incluso cuando sabemos que son buenos para nosotros?
A ver, a mí siempre me gusta un poco como comprenderlo, reflexionar desde la etimología de las palabras. La palabra hábito viene del latín habitus y del verbo habere, que significan tener o poseer. Muchas veces se piensa que un hábito es algo que se hace, cuando en realidad la concepción original viene de tener, de poseer algo. Entonces, cuando uno posee algo, digamos, el celular, cuando lo tenemos, lo cuidamos, le ponemos cierta atención, hacemos una serie de cosas que están implicadas que nos permite, digamos, tenerlo, ¿no? Y cuidarlo. Entonces, los hábitos que no se mantienen es porque las personas comienzan a crear expectativas a veces muy grandes. Le llamamos como las psicotrampas. La expectativa es una de ellas. Cuando generan una expectativa muy grande, que al momento que ya no la comienzan a alcanzar, entonces se rinden. Y si tal vez no ven un resultado rápido, un resultado que esté llenando el deseo que tenían para cambiar, para hacer algo distinto, esa expectativa se cae. Entonces, mientras más alta es la expectativa, es más dura la caída en ese sentido. Y creo que las personas ya en esa dinámica se rinden y dejan de insistir, dejan de intentar. Entonces, son intentos fallidos en donde es más la decepción que el propio beneficio de lo que queremos cambiar. Entonces, creo que con este inicio podemos, como les mencionaba, notar que un hábito es algo que uno tiene cuando alguien tiene algo, cuando alguien posee algo, lo cuida, ¿no? Entonces, algo que se pierde un poco cuando alguien lo deja es esta insistencia constante, este cuidado de tener algo.
Qué interesante esta nueva perspectiva que nos da acerca de este concepto de hábito. Y querido psicólogo, según la neurociencia que ha demostrado que los hábitos no dependen solo de la fuerza de voluntad, sino también de cómo está estructurado nuestro cerebro, ¿podría explicarnos brevemente cómo se forma un hábito y qué papel juega la repetición en este proceso?
Bien, creo que sí es importante ese tema porque, bueno, las neurociencias en general dicen que un hábito se forma en aproximadamente 21 días. Sí. El cerebro tiene la capacidad de percibir las experiencias. Entonces, de hecho, no sé si ustedes sabían, pero, por ejemplo, esta conversación que ahorita estamos teniendo, el cerebro no distingue si esto está pasando de verdad o si tal vez es un recuerdo que los tres estamos teniendo. Entonces, el cerebro no hace una diferencia. El cerebro solo lo experimenta, lo vive como una situación, ¿sí? Lo estamos experimentando. Entonces, es una capacidad increíble que tiene nuestra mente. Y la repetición, como mencionabas, es muy importante porque bien dice esta frase, ¿no? Que la práctica hace al maestro. Y algo en lo que generalmente fallamos los seres humanos es que no somos constantes en lo que nos hace bien. A veces somos más constantes en lo que nos hace mal y que tal vez sabemos que nos hace mal. Y ahí es donde un poco vienen estas psicotrampas donde si renunciamos y nos rendimos, entonces caemos en una confirmación de la incapacidad de poder cambiar algo, de poder iniciar algo. Entonces, la neurociencia menciona que, y de hecho esto viene de un principio de algo que Blaise Pascal decía, y es que no hay nada natural que no se vuelva artificial, y no hay nada artificial que no pueda volverse natural. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si nosotros repetimos algo las suficientes veces, entonces vamos a tener un hábito, en cierto sentido. Entonces, a nuestro cerebro le podemos entrenar de esa manera para que o bien hagamos algo muy bien como un buen hábito o tengamos malos hábitos que también lo llevamos a la repetición, pero de manera espontánea, sin darnos cuenta.
Excelente. Esto es muy importante y necesario para nuestra vida. Y para ti, amigo, que nos estás escuchando y que, bueno, este tema te está llamando mucho la atención, tal vez ya estás luchando con la fuerza de voluntad, con este deseo de intentar mejorar en tu vida. Si quieres mandar tus preguntas, te invitamos a que lo puedas hacer escribiéndonos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Es el +55 12 98 15 129. Mándanos tu mensaje, +55 12 98 15 129. Aprovecha para hacer tus preguntas a nuestro querido Daniel que nos está acompañando hoy. Y Daniel, muchos oyentes nos comentan que intentan cambiar hábitos a la vez, varios hábitos a la vez al mismo tiempo y terminan frustrados. Tal vez tú podrías compartirnos alguna estrategia, no sé si existe una buena estrategia o la mejor estrategia o una secuencia ideal para incorporar hábitos sostenibles sin sentirnos abrumados.
Claro, pero creo que hay que tomar en cuenta algo. Nosotros nos emocionamos mucho cuando tenemos un logro, ¿sí? Y Stefano Bartoli, es un psicoterapeuta igual, estratégico, él menciona que nosotros no somos víctimas de nuestros fracasos, sino que somos víctimas de nuestros éxitos, porque nosotros tendemos a ilusionarnos con los pequeños cambios que hacemos. Entonces, pensemos en una persona que quiere hacer ejercicio. Entonces, comienza a hacer ejercicio, lo mantiene unos días, se comienza a sentir mejor, se ve mejor, y luego pasa algo que hace que lo aplace. Entonces, su sensación de haber logrado algo le engaña, porque de hecho es un engaño pensar que aplazando constantemente las cosas las vamos a retomar de la misma manera. Entonces, hay que iniciar por ahí, no ilusionarse con los pequeños cambios que vemos al inicio de cuando comenzamos con un nuevo hábito. Hay que evitar esa ilusión, ¿sí? Porque efectivamente nos va a llevar a renunciar. Y otro punto es que hay que tomar en cuenta algo que dice Sun Tzu en el arte de la guerra, y es divide y vencerás. Porque necesitamos iniciar muchas veces desde las cosas más pequeñas. No porque tengamos algún problema para iniciar con cosas grandes, porque bien, hay muchas personas que lo pueden hacer de manera inmediata, pero en la mayoría de ocasiones necesitamos iniciar de poco a poco e ir subiendo de nivel, porque el cerebro también está construido para superar dificultades. Entonces, si yo ya siento que estoy en un nivel que ya no me genera más satisfacción o no me genera más esfuerzo, naturalmente la mente también va a querer seguirse superando más. Entonces hay que generar también ese punto de comenzar con poco, con poco, con poco. Y una estrategia muy interesante, esto me ha pasado mucho con personas con malos hábitos alimenticios, que no pueden parar o no pueden cambiar el hábito. Entonces yo les menciono que hay que añadir una pequeña prohibición, porque la prohibición genera deseo. Entonces, muchas veces algo que yo prescribo es decirles, bien, si tú vas a hacer en este día algo y sientes que lo vas a aplazar o lo estás aplazando, si no lo logras en 5, en 10 minutos, tú paras y todo ese día te lo prohíbes hacer. Tienes completamente prohibido hacer lo que quieres hacer. Y así. Entonces, una pequeña prohibición genera deseo. Generamos aquí una paradoja terapéutica para que la propia se desafíe a querer hacerlo. Entonces, es un poco jugar ahí también con nuestro discurso, nuestro propio discurso, para llevar a cabo una acción.
Y justo usted estaba hablando sobre este consejito, ¿no? Sobre el área alimenticia, que creo que de varios es el talón de Aquiles, el dulcecito, las bebidas, la comida, ¿no? Que más es el vacío que habla o algo que necesita ser trabajado internamente. Hay alguien que está haciendo su pregunta desde Estados Unidos, nos está preguntando Tati y nos dice, ¿qué hago con este mal hábito, ¿no? De tomar excesivamente café? Intento dejarlo, pero vuelvo a caer. ¿Cómo podría corregir este mal hábito? Intercambiarlo por uno bueno.
Bien, aquí, como les mencionaba, primero es cortarla. En este caso sí debemos cortar la prohibición, porque la prohibición aumenta el deseo. Entonces, si yo me digo, no debo tomar café, está mal, tengo que cambiar este hábito, me estoy generando tal prohibición que solo me estoy aumentando el deseo. O sea, es como que me estoy preparando para caer cada vez que me prohíbo algo. Entonces, hay un principio con respecto, porque esto entra con la emoción del placer, y uno no puede renunciar a algo si no se lo permite. Entonces, algo que yo le sugeriría es que se ponga 3 horarios en el día inicialmente, y ese, digamos, 15 minutos para tomar café, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y esos 15 minutos disfrutar la taza de café, hacerlo de la mejor manera que pueda. Con el tiempo, si ya estas 3 veces es demasiado, las puede reducir a 2. Y tal vez ya con el paso del tiempo la reduce a 1. Entonces, si toma el café todo el día y la reduce a ciertos tiempos donde lo pueda disfrutar, progresivamente va a poder prescindir del café. Entonces, sería como una manera distinta de poder abordar esto que quiere cambiar.
Excelente. Podemos ver que estos efectos, que nuestro cerebro realmente por momentos puede enfrentar desafíos a la hora de poder cambiar un hábito, y que vale la pena tomar en cuenta estas estrategias justamente para que nosotros podamos cambiar y mejorar. Daniel, el tiempo está llegando poco a poco al fin, pero nos encantaría hacerte algunas preguntas más.
Y tenemos aquí, ¿no? Y justo para aquellos que están fallando, muchas veces que inclusive ya no confían más en su capacidad de cambiar, ¿no? Y ahí viene el autosabotaje, ¿no? Yo ya no consigo, no lo voy a conseguir, ¿no? Nunca hago nada bien, no sirvo para esto. ¿Qué consejos prácticos podrías darnos para comenzar con pasos simples y también recuperar, ¿no?, esta autoconfianza en el proceso de poder, de tener claridad y ejecución de este propósito también de vida que tenemos.
Uh-huh. Aquí retomo algo que mencioné y es el comenzar a hacerlo con pequeñas dosis, ¿sí? Pequeñas dosis de eso que yo quiero cambiar, porque a personas que ya han intentado hacer algo y ya están tal vez completamente decepcionadas de no poder lograrlo, necesitan comenzar a hacerlo sin la necesidad de sentir que quieren hacerlo. Porque a veces nos engañamos con esto de cuando sienta lo voy a hacer, o cuando vuelva esto que sentía. Cuando no, eso es falso. Es algo que más bien nos va a seguir decepcionando. Entonces, comenzar con cosas pequeñas. Y lo que les mencionaba, si digamos en un mes eso que hago de manera corta, algo que es muy pequeño, ya me exige mi propio cerebro, mi propia mente a poder subirlo un poco más de nivel, lo hago. Y así progresivamente vamos a cambiar un hábito, porque si ya hablamos de un mes, eso quiere decir que han pasado más de 21 días y por ende nuestra mente ya está completamente un poco más entrenada para seguir esforzándose más y por ende a seguir un poco desafiándose y completando eso que quiere cambiar también.
Interesante. Entonces, sería comenzar a cambiar poco a poco y justamente no presionarnos para decirnos, no, tenemos que cambiar mañana, aprender a ser menos autoexigentes. En relación a esto, a las personas que son muy exigentes, tal vez tienes alguna recomendación para lidiar con esa frustración de ver que no estamos mudando, que no estamos cambiando fácilmente.
Cuando alguien es súper exigente, va a caer en una dinámica que es muy engañosa, y es que mientras más rígidos somos, esto decía Nietzsche, toda la rigidez le pertenece a la patología, y es que mientras más rígidos somos, somos más frágiles. Entonces, alguien que es sumamente exigente consigo mismo se hace una persona frágil. Entonces, a menos que quiera seguir siendo alguien frágil, tiene que comenzar a ser flexible. Entonces, comenzar a trabajar con que muchas veces un pequeño desorden mantiene el orden. Muchas veces hacer un pequeño cambio mantiene todo lo que estamos sosteniendo. Entonces, la exigencia no es mala per se en sí misma, sino que si nosotros la llevamos a la rigidez, la hacemos frágil. Entonces, siempre vamos a estar corriendo el peligro de que algo de lo que hacemos exigentemente pueda salir mal. Y bueno, de aquí se derivan un montón de temas más, pero aquí sería comenzar a aplicar flexibilidad.
Comenzar a aplicar flexibilidad, comenzar a soltar un poco las expectativas, como lo mencionaste.
Principalmente, creo que es que no podemos tener todo bajo control, ¿no? Porque cuando pensamos ahí, ya comenzamos a pensar por los demás, y eso no podemos hacer. No somos dioses. Y creemos, por supuesto. De repente da para algunas palabras finales, ¿no? Porque me alegró mucho que hayan escrito y sé que hay varios que están capaz tímidos, pero podría aconsejar a aquel que ya está con la disposición, pero de repente le falta ese empujoncito que tengo certeza que puede venir de sus palabras.
Claro, creo que reitero este punto donde nosotros hemos sido creados, hemos sido hechos para precisamente ir resolviendo problemas, ir resolviendo conflictos, ir haciendo cosas nuevas. Entonces tenemos que aprovechar esta dinámica natural que nosotros tenemos, esta capacidad natural para ir más allá de nosotros mismos. Así que quien se ha sentido desanimado por algún fracaso, muchas veces es necesario atravesar esos fracasos para comenzar a tener éxitos. Así que comenzar con cosas pequeñas para seguir abarcando cosas mucho más grandes.
Excelente. La clave está en continuar con constancia y con paciencia. Muchas gracias, Daniel, por esta entrevista. Tal vez antes de despedirnos, te gustaría mencionar tus medios de contacto para que nuestra audiencia pueda seguirte.
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como dm-tve y por WhatsApp, bueno, soy de Ecuador y me pueden encontrar con el número de WhatsApp 097-985-21.
Excelente, Daniel. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio, por estas recomendaciones que nos están ayudando y que nos van a ayudar muchísimo en nuestra vida.
Y queremos, por supuesto, a ti que estás a través de la sintonía, decirte que el primer gran paso y acto de amor es a través de la solicitud de esta nueva revista que puede ser tuya. Sebastián, ¿cuál es la revista que hoy queremos que nuestra familia pueda obtener?
Nos encantaría que puedas llevarte esta revista que te ofrecemos gratis. Es una revista que te ayuda a mejorar tu salud mental. Esta revista se titula así, Mente Feliz. Es una revista creada por el psiquiatra César Vasconcelos con colaboración de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, que tiene un objetivo, ayudarte a entender tus emociones, ayudarte a saber lidiar con ellas. ¿Qué hacer frente a la ansiedad que todos los días te causa estrés, que tal vez te causa dolores de espalda? ¿Qué hacer con esas situaciones difíciles del día a día con las cuales a veces es muy difícil lidiar? Nosotros queremos enseñarte justamente a lidiar con estas enfermedades y puedes obtener justamente la ayuda que necesitas a través de esta revista, que es completamente gratis. Como menciono, este puede ser el primer paso para comenzar a mejorar tu salud mental. Si quieres tener esta revista, escríbenos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Es el +55 1298 15 129. +55 1298 15 129.
Así que, querida familia, te vas, ¿no?, con todo este autoconocimiento para que puedas allí comenzar este proceso y nos mandas foto de ese nuevo hábito que estás incorporando. Bueno, querido Sebastián, muchas gracias también por tu participación.
Gracias a ti, Joana, y a ustedes, queridos amigos. Hasta un próximo encuentro.
Aquí termina Conversando con el Especialista.